Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 22 de agosto de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales: 5 sectores laborales que tendrán una elevada demanda en el futuro y las habilidades necesarias para tener éxito en ellos. Irán. Tienes que tener la autorización firmada de tu esposo. Las duras leyes que enfrentan las mujeres de Irán para conseguir un trabajo. Y en POX, ¿cuáles son los síntomas y cómo se propaga la viruela por la que la OMS declaró emergencia internacional? Comenzamos con 5 sectores laborales que tendrán una elevada demanda en el futuro y las habilidades necesarias para tener éxito en ellos. El mercado laboral está cambiando más rápido que nunca y muchos de los empleos actuales desaparecerán pronto. Según un estudio reciente del Foro Económico Mundial, hay 2 factores principales que están cambiando las cosas: la aparición de nuevas tecnologías, la automatización y el movimiento hacia la economía verde y la sostenibilidad. Se prevé que el rápido avance de las nuevas tecnologías como el Big Data, la computación en la nube y la inteligencia artificial traerá consigo cambios radicales al mercado laboral. La buena noticia es que la llegada de nuevas tecnologías da un impulso a toda la economía y, aunque destruye algunos empleos, crea muchos otros. Después de todo, cuando una empresa puede lograr más con menos recursos, naturalmente se expande. Los investigadores del Foro Económico Mundial afirman que casi una cuarta parte de todas las profesiones actuales cambiarán en los próximos 5 años. Por lo tanto, para tener éxito en un mercado laboral cada vez más competitivo, será necesario aprender constantemente nuevas habilidades y pulir capacidades. Habilidades principales. La alfabetización técnica es una de las principales habilidades que se deben adquirir para poder tener una posición competitiva en el nuevo mercado laboral. Esto no significa que todos deban conocer lenguajes de programación o comprender los entresijos del aprendizaje automático. Pero en el futuro se cree que los empleos STEM serán aún más demandados. STEM es un acrónimo en inglés que se utiliza para agrupar las disciplinas técnicas distintas, pero relacionadas de la ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. Por lo tanto, si te preguntas en qué materias deberías concentrarte o a tu hijo en la escuela, aquí está la respuesta: matemáticas, informática y ciencias naturales. La siguiente habilidad a tener en cuenta es el pensamiento analítico. Para mejorarlo es necesario pulir las capacidades cognitivas, es decir, la mente y la capacidad de notar patrones, conectar hechos y sacar conclusiones que no estén nubladas por las emociones o las preferencias personales. Para poder hacer esto es necesario entrenar la atención y la concentración, porque los aparatos, las redes sociales, los juegos en línea y los anuncios compiten constantemente por nuestra atención y provocan el miedo a perderse algo. Las habilidades analíticas también incluyen la curiosidad y la autoeducación continua, y para mejorar y aprender constantemente es necesario poder concentrarse en un objetivo. Aprender inglés a un alto nivel también es una habilidad muy valiosa que se debe adquirir. Además, la creatividad en ciencia, ingeniería, diseño o arte, el buscado ascenso, se otorgará a la persona que logre combinar la alfabetización técnica con la creatividad. La comunicación y la empatía serán 2 habilidades muy valoradas, especialmente en la era de la inteligencia artificial. No importa cuán rápido se desarrollen las máquinas, las personas siempre necesitarán a otras personas. Y la atención humana, el trabajo en equipo, la capacidad de escuchar, contar una historia, apoyar y simpatizar serán aún más valorados. Según un informe publicado en 2020 en LinkedIn, una plataforma de redes sociales para profesionales, la comunicación ya se ha convertido en la habilidad más demandada en el mercado laboral actual. Con el aumento del uso de la IA y la robótica en el lugar del trabajo, una fuerza laboral cada vez más remota y la tecnología que nos permite conectarnos con personas de todo el mundo, nunca ha sido más importante que sepamos cómo hablar y escucharnos unos a otros y establecer una conexión, dicen Dan Negroni, experto en talento y compromiso en lugares de trabajo. 1. Nuevas tecnologías. No es extraña que las tecnologías de la información y las nuevas tecnologías se encuentren también entre los sectores más prometedores en el futuro próximo. El desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático traerá consigo oportunidades muy interesantes. Una de las profesiones con más futuro en este cambio es de la ingeniería rápida o de instrucciones, prompt engineering en inglés, un especialista en la comunicación con modelos de inteligencia artificial que ayude a formular correctamente las solicitudes y actúe como una especie de intermediario entre la inteligencia artificial y las personas. Otros posibles empleos relacionados con la IA son los especialistas en ética, los ingenieros de seguridad y los desarrolladores de interfaces fáciles de usar para la interacción hombre-máquina. En general, en el caso de la inteligencia artificial, se recomienda a las personas que diversas profesiones que no lo vean como un competidor, sino como un socio y que sepan cómo cooperar con ella. Otro campo de posibilidad es el análisis de Big Data, una enorme variedad de información que va desde plataformas en línea como Netflix hasta el colisionador de hadrones a los sistemas de control. Seguramente tampoco faltará trabajo para los especialistas en ciberseguridad, simplemente porque habrá más información sensible. También se necesitarán especialistas en tecnología financiera, analistas de negocios y desarrolladores del sistema blockchain. 2. Trabajos verdes. Según el informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial, la demanda de empleos verdes está creciendo rápidamente en todos los sectores e industrias. A nivel mundial, la transición verde podría crear 30 millones de empleos en energía limpia, eficiencia y tecnologías de bajas emisiones para 2030. Por ahora, los países líderes en nuevas oportunidades laborales en energía verde y desarrollo sostenible son los occidentales y Japón. China los está alcanzando gradualmente. Estos empleos pueden estar relacionados con los negocios, la ciencia, la política o directamente con el medio ambiente dentro de sectores que trabajan en el desarrollo de energías renovables o nuevas fuentes de energía y baterías, la preservación de especies en peligro de extinción, la consultoría empresarial o, por ejemplo, la práctica jurídica y los cambios en las leyes de protección del medio ambiente. También habrá necesidad de urbanistas, arquitectos, diseñadores y constructores de casas inteligentes. 3. Profesionales de la salud. La población mundial está envejeciendo y la esperanza de vida está aumentando. La atención y el tratamiento de personas mayores serán cada vez más necesarios. Por tanto, en el futuro próximo seguirá habiendo una gran demanda de profesionales sanitarios. Especialmente valiosos serán los profesionales sanitarios que no solo proporcionan a los pacientes medicamentos, sino también apoyo moral. Los médicos y los especialistas sanitarios tendrán que aprender constantemente y adaptarse a nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. La inteligencia artificial también será de ayuda. También habrá trabajo para psicoterapeutas y diversos mentores de desarrollo personal o instructores de prácticas espirituales. 4. Trabajo manual. En los próximos años seguirán siendo necesarios profesionales en trabajos manuales como mecánicos, reparadores, electricistas o constructores. En el caso de que sea necesario realizar tareas pequeñas y precisas en diferentes circunstancias, el ser humano seguirá siendo insustituible. Pero para mantenerse a flote y ser solicitados, estos especialistas también deberán mejorar constantemente sus conocimientos técnicos y dominar nuevas herramientas inteligentes. También se espera que aumente la demanda de nuevas profesiones en la agricultura. La población del planeta está creciendo y todo el mundo necesita comer. Pero una vez más, la demanda será más de ingenieros hábiles que de agricultores. Trabajos que dejarán de existir. Habrá muchos trabajos que pronto comenzarán a desaparecer del mercado laboral. Estos son los tipos de trabajo que cada vez son más fáciles de automatizar. A continuación se incluye una lista de posibles trabajos que podrían desaparecer del mercado laboral en breve. 1. Atención al cliente, cajeros, vendedores, consultores. 2. Gestión de oficinas, debido al aumento del trabajo remoto. 3. Introducción de datos, empleados en el campo de la estadística, las finanzas, mecanógrafos, traductores técnicos. 4. Contabilidad. Y 5. Trabajadores de fábrica que realizan tareas repetitivas. Número 5. Narración de historias. Otra profesión que rara vez se menciona, pero sin duda seguirá siendo necesaria en el futuro, es la de narradores de historias. Tal como era necesario hace miles de años, cualquier trabajo creativo relacionado con la transmisión de la experiencia humana seguirá siendo esencial. Seguiremos necesitando escritores, poetas, directores, actores, comediantes, artistas y músicos, incluso si la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos en estos sectores. Continuamos con Irán. Tienes que tener la autorización firmada de tu esposo, las duras leyes que enfrentan las mujeres de Irán para conseguir un trabajo. En una entrevista de trabajo me pidieron que presentara una declaración escrita de mi marido para demostrar que tenía su permiso para trabajar. Confiesa esta negra, que tiene un máster de ingeniería en petróleo y gas en Irán. La mujer explica que se sintió humillada. Les dije que soy una adulta y que tomo mis propias decisiones. Su experiencia no es aislada. Legalmente, las mujeres casadas en Irán necesitan el permiso de sus maridos para trabajar, una de las muchas barreras legales a las que se enfrentan cuando quieren entrar en el mercado laboral. Un informe de 2024 realizado por el Banco Mundial clasifica a Irán entre los peores países en los que respecta las barreras legales de género para la fuerza laboral. Solo Yemen, Cisjordania y Gaza ocupan un puesto más bajo. Y otras estadísticas reflejan lo mismo. Según el reciente informe 2024 Global Gender Gap del Foro Económico Mundial, Irán tiene la tasa más baja de participación de las mujeres en la fuerza laboral entre los 146 países encuestados. Si bien las mujeres representan más del 50% de los estudiantes universitarios graduados del país, solo son el 12% de la fuerza laboral según datos de 2023. Las leyes de género, junto con el acoso sexual generalizado y las opiniones a menudo sexistas sobre las mujeres y sus capacidades, hacen que el entorno laboral sea bastante hostil para ellas. La mayoría de las mujeres con las que habló la BBC para este artículo dijeron que sentían que no se las tomaba lo suficientemente en serio en el trabajo. Una serie de barreras legales y culturales mantienen a las mujeres fuera de la fuerza laboral en Irán, dice Nadere Shamblou, ex asesora principal del Banco Mundial. Shamblou agrega que factores como la falta de marcos legales y las limitaciones legales vigentes, así como una brecha salarial de género muy amplia, contribuyen a la participación limitada de las mujeres en la fuerza laboral en Irán. Es legal y cultural. Los hombres saben que pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen y algunos hacen uso de este privilegio. El empresario iraní Sayed le cuenta a la BBC que una vez un marido enfadado irrumpió en nuestra oficina agitando una barra de metal en el aire y gritando: ¿quién te dio permiso para contratar a mi esposa? Dice que ahora se asegura de solicitar la autorización escrita del marido cuando contrata a una mujer. Razie, una joven profesional que trabaja en esa empresa privada, recuerda un incidente similar cuando un hombre enojado irrumpió en su oficina y le dijo al director general: no quiero que mi esposa trabaje aquí. El director general, dice Razie, tuvo que decirle a la mujer, que era contadora, que se fuera a casa e intentara hacer que las cosas funcionaran con su esposo, de lo contrario tendría que renunciar, lo que finalmente hizo. Según la asesora internacional Nadere Shamblou, esta legislación también hace que muchas empresas se nieguen a contratar mujeres jóvenes, ya que los empleadores no quieren invertir en la formación de estas mujeres si después se casan y sus maridos las sacan del trabajo. E incluso si consiguen el empleo, no sin antes luchar en contra de sus propias familias y sus cónyuges, las mujeres son también un mercado laboral en el que la discriminación está hasta cierto punto respaldada por la ley. Una de esas leyes es el artículo 1105 del Código Civil de la República Islámica, en el que el marido se define como el cabeza de la familia y el principal sustentador de la familia. Esto significa que los hombres tienen prioridad en el empleo frente a las mujeres, de las que también se espera que trabajen por una fracción del salario en comparación con sus homólogos masculinos si se les ofrece un puesto. Raz tiene más de 20 años y ha cambiado de trabajo varias veces. Dice que en todos los lugares en los que ha trabajado, los empleos de las mujeres son los primeros en sacrificarse. En el último lugar en el que trabajé, cuando hubo una reestructuración, casi todas las personas que fueran despedidas eran mujeres. Otra mujer que pidió no ser identificada le cuenta a la BBC que decidió dejar su trabajo después de más de una década y quedarse en casa, porque sabía que nunca me ascenderían. Mientras hubiera hombres disponibles, incluso aunque estuvieran menos cualificados, nunca me considerarían para un aumento de sueldo o un ascenso. Fue una pérdida de tiempo, dice. El hecho de que las mujeres no sean consideradas legalmente como sustentadoras del hogar afecta su derecho a recibir prestaciones y bonificaciones. En muchos casos, si cumplen los requisitos, los beneficios que acumulan a lo largo de sus años de empleo podrían no aplicar a sus familias, como por ejemplo su pensión. Por lo tanto, están reduciendo la retribución que las mujeres obtienen de su trabajo y pueden aportar a sus familias, añade la asesora principal del Banco Mundial. Sepide tiene un máster en artes de la Universidad de Teherán, donde solía dar clases y dirigir proyectos artísticos independientes, pero hace unos años que no trabaja. Después de graduarme, pensé que podría ganarme la vida como muchos de los hombres que conocía, pero la estructura social, política y económica está diseñada de tal manera que hace que una carrera profesional adecuada sea un sueño inalcanzable para las mujeres. La ley del hijab obligado fue el centro de protestas generalizadas en Irán hace 2 años y sigue siendo uno de los principales temas de disputa y disenso político en el país. Esta ley también hace que en una serie de trabajos, en particular en el gobierno y el sector público, sean inaccesibles para las mujeres que no quieren adaptarse a algunas de las formas más restrictas del hijab. La pérdida del medio. En Irán también existe lo que yo llamo la pérdida del medio, dice Nadere Shamblou, y continúa explicando que se refiere a mujeres de mediana edad, de nivel educativo medio, de educación secundaria y de clase media que no trabajan. El permiso legal de los maridos para trabajar, junto con edad de jubilación más baja para las mujeres en Irán, que es de 55 años, expulsa a una población de edad que en otros países normalmente está en la fuerza laboral, indica. La economía de Irán se ha visto paralizada por las sanciones y la mala gestión. Un informe del FMI indicó que el crecimiento económico está correlacionado con una mayor participación laboral femenina, estimando que si las tasas de empleo femenino en Irán se llevaran a los niveles de empleo masculino, el Producto Interno Bruto del país podría aumentar en alrededor del 40%. En opinión de la derecha Blue, no hay en la actualidad una voluntad política activa o consciente que facilite los cambios para incorporar a las mujeres a la fuerza laboral. Pero cree que las mujeres en Irán están tomando el asunto con sus propias manos y creando pequeñas empresas independientes para abrirles el mercado laboral. Algunas de las ideas comerciales más innovadoras, desde aplicaciones de cocina hasta plataformas de venta minorista digital, han sido iniciadas por mujeres. Ella ve un verdadero sector privado en Irán, compuesto principalmente por compañías que son de propiedad de mujeres. Algo de salud. Mpox. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se propaga la viruela por la que la OMS declaró emergencia internacional? La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado la enfermedad altamente infecciosa, Mpox, como una emergencia sanitaria internacional por segunda vez en 2 años. Antes conocida como viruela del mono, esta afección ha matado o al menos 450 personas en un reciente brote originado en la República Democrática del Congo. Ahora se ha extendido por partes de África Central y Oriental y los científicos advierten de la velocidad de propagación y alta tasa de mortalidad de la nueva variante. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la posibilidad de una mayor propagación es muy preocupante e instó una respuesta internacional coordinada. Al declarar el brote de Mpox como una emergencia global sanitaria, la OMS busca acelerar la investigación, financiación, introducción de nuevas medidas internacionales de salud pública. ¿Pero qué es la Mpox? Aquí algunas preguntas y respuestas sobre esta enfermedad contagiosa. ¿Cuán común es la Mpox y en qué países está? La enfermedad de Mpox es causada por el virus de la viruela símica. Este pertenece al mismo grupo de virus que la viruela, pero es mucho menos dañino. El virus se transmite originalmente de animales humanos, pero ahora también se contagia entre personas. Su incidencia es mayor entre aldeas remotas de las selvas tropicales de África en países como la República Democrática del Congo. En estas regiones se dan cada año miles de casos y cientos de muertes por la enfermedad que afecta especialmente a los niños menores de 15 años. Se han detectado en circulación 2 cepas principales del virus. El clado 1 es endémico en África Central, mientras el clado 1B es el nuevo tipo de virus más agresivo causante del brote actual. Los Centros de Control y Prevención CDC de África certificaron más de 14.500 infecciones y más de 450 muertes por Mpox entre principios de 2024 y finales de julio. Esto supone un aumento del 160% en las infecciones y del 19% en las muertes en comparación con el mismo periodo de 2023. Si bien el 96% de los casos de Mpox se producen en la República Democrática del Congo, la enfermedad se ha propagado en muchos países vecinos como Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, donde no se considera una enfermedad endémica. Una cepa más leve de Mpox llamada clado 2, que existe en África Occidental, provocó un brote mundial en 2022. Se propagó a casi 100 países, algunos de ellos en Europa y Asia, donde el virus era hasta entonces desconocido, pero se controló vacunando a los grupos vulnerables. El acceso a las vacunas y tratamientos contra la Mpox en la República Democrática del Congo es limitado y los funcionarios de salud han expresado preocupación por la propagación de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores de cabeza, hinchazón, dolor de espalda y dolores musculares. Cuando la fiebre baja, pueden aparecer erupciones que suelen comenzar en la cara y luego se pueden extender a otras partes del cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos y las plantas de los pies. La erupción, que puede causar mucha picazón o dolor, cambia y pasa por diferentes etapas antes de formar finalmente una costra que luego se cae. Las lesiones pueden dejar cicatrices. La infección suele desaparecer por sí sola y dura entre 14 y 21 días. En los casos graves, las lesiones pueden abarcar todo el cuerpo, especialmente la boca, los ojos y los genitales. ¿Cómo se transmite? La Mpox se transmite entre humanos por contacto cercano con alguien que está infectado, lo que incluye las relaciones sexuales, el contacto piel con piel y hablar o respirar cerca de otra persona. El virus puede ingresar al cuerpo a través de la piel lesionada, el tracto respiratorio o a través de los ojos, la nariz o la boca. También se puede transmitir al tocar objetos contaminados por el virus como ropa de cama, prendas de vestir o toallas, así como al contactar con animales infectados como monos, ratas o ardillas. Durante el brote mundial de 2022, el virus se propagó principalmente mediante contacto sexual. El actual brote de la República Democrática del Congo se atribuye sobre todo al contacto sexual, pero también se han detectado otras vías. ¿Quiénes corren mayor riesgo? La mayoría de los casos son personas sexualmente activas y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Las personas con varias parejas o nuevas parejas sexuales correrían mayor riesgo. Sin embargo, cualquier persona que tome contacto cercano con alguien que presente síntomas, como trabajadores de la salud y familiares, pueden ser infectados por el virus. En las comunidades con presencia del virus, se aconseja evitar acercarse a cualquier persona con MPOX y lavarse las manos con agua y jabón. Las personas que padecen MPOX deben aislarse hasta que todas sus lesiones hayan desaparecido. La OMS recomienda el uso de preservativos como medida de precaución al mantener relaciones sexuales durante las 12 semanas posteriores a la recuperación. ¿Cómo se puede tratar? Una terapia diseñada para tratar la viruela también puede ser útil para la MPOX, pero las investigaciones sobre su eficacia son limitadas. Los brotes de MPOX se pueden controlar mediante la prevención y la mejor forma de hacerlo es con vacunas. Existen 3 vacunas, pero por lo general solo están disponibles para personas en riesgo o que han estado en contacto cercano con un infectado. De momento, la OMS no recomienda vacunar a poblaciones enteras. Se necesitan más ensayos de vacunas contra nuevas cepas de MPOX para evaluar con exactitud cuánta protección brindan. Recientemente, la OMS solicitó a las empresas farmacéuticas presentar sus vacunas contra la MPOX para uso de emergencia, incluso aunque esas vacunas no hayan sido aprobadas formalmente en los países donde se necesitan. Finalizamos con fibra, el alimento que puede mejorar alargar tu vida. ¿Lo estás comiendo suficiente? Si te ofreciera un superalimento que pueda alargar tu vida, ¿te interesaría? Este reduce las posibilidades de sufrir infartos y derrames cerebrales debilitadores, así como males crónicos como la diabetes tipo 2. Además, ayuda a mantener bajos tu peso, presión arterial y niveles de colesterol. Debo decir también que es barato y fácil de encontrar en el supermercado, que es la fibra. No es lo más atractivo del mundo, pero un amplio estudio ha estado investigando cuánta tenemos que comer realmente y descubrió que trae grandes beneficios para la salud. ¿Qué alimentos son ricos en fibra? Puedes encontrar fibra en las frutas y las verduras, en los cereales para el desayuno, en el pan y la pasta integrales, legumbres, como los frijoles, las lentejas y los garbanzos, así como los frutos secos y semillas. Aquí hay algunos consejos rápidos y fáciles para consumir más fibra. 1. Cocinar las papas sin pelarlas. 2. Cambiar el pan, la pasta y el arroz blancos por sus versiones integrales. 3. Optar por cereales para el desayuno con alto contenido de fibra como las gachas de avena. 4. Echarle algunos garbanzos, frijoles o lentejas a las ensaladas. 5. Picotear o comer como postre frutos secos o frescos. Y 6. Consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. ¿Qué le hace la fibra al cuerpo? Se solía pensar que la fibra no hacía mucho, que en el cuerpo humano la digería y que simplemente navegaba a través de nuestro organismo. Pero la fibra nos hace sentir más llenos y afecta la forma en que la grasa se absorbe en el intestino delgado y lo que ocurre en el grueso es aún más interesante. El intestino grueso es el hogar de miles de millones de bacterias que se alimentan de la fibra. Se asemeja a una cervecería, pero una en la cual no querrías beber. Allí las bacterias fermentan fibra para convertirla en un montón de químicos, entre ellos ácidos grasos de cadena corta que son absorbidos y actúan en todo el cuerpo. Tenemos este órgano programado para digerir fibra y mucha gente no lo usa mucho. No es sorpresa que la fibra, los productos integrales, las frutas y las verduras sean saludables. La última preocupación es que la gente esté dando la espalda a la fibra debido a la popularidad de las dietas bajas en carbohidratos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.